santos partidos libertarios, Elvis, santas frases y santos basteiros que cual Batman salieron al cruce, ¿no? Claro que sí, claro que sí.
Así
como,
es.
Como un superhéroe progresista, cruzando, ¿no? Algunos comentarios sórdidos. Estamos, como todos los martes, en el momento de...
El señor Federico Velasco, nuestro columnista de cómics. ¿Qué tal, Federico? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien ahora?
Bueno.
¿Por dónde andas?
Trabajando.
Muy bien.
Fue una siempre. En el trabajo, yo paro.
Sí. Fue una pregunta un poco. Fue una pregunta con un tono policíaco, pero lejos estoy de eso. Solamente era para crear un clima, ¿viste? Es lo que nos enseñaron en TEA, a crear climas así de esta manera.
Está perfecto. Así se crea clima. Sí, yo estoy en el trabajo o algo así.
Bueno, igual tu trabajo tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Porque vos trabajás...
Sí,
porque
es Batman.
Trabajo de Batman. No, trabajo en una tienda virtual de venta de cómics. Así que sí, todo tiene que ver con todo.
Como siempre. Bueno... Amigo Federico Velasco, en esta oportunidad, como bien dice el posteo que hemos hecho recién en Facebook, el tema del día es el Joven Maravilla. Estamos hablando del señor Robin.
Así es. El señor Robin, que en realidad no es un señor, fueron varios y también se coló por ahí alguna señorita. Pero sí, la idea era un poco, había quedado en el tintero cuando habíamos hablado de los Teen Titans, ¿no? Que expliqué un poco el tema de los Robin por encima y que había dicho que, bueno, lo podíamos dejar para otra oportunidad y me pareció buena esta oportunidad, como cualquier otra, para hacerlo. Mm. O sea, si empezamos así desde el principio, digamos, Robin es un personaje que a esta altura del partido ya tiene... como casi 70 y pico de años.
O sea que no es ningún pendejo.
De anciano, de joven, y Maravilla ya no tiene nada, no, claro, lo crean en 1940, un año después de la primera aparición de Batman. Batman aparece en Detective Comics número 27 y Robin debuta en Detective Comics número 38. O sea, casi un año después de la aparición de Batman, o sea que sí, tiene... demasiados años encima, digamos.
Y
bueno, este primer Robin, sí, decime.
No, que digo, las características de este primer Robin, ¿cuáles eran? Porque era en una etapa un tanto naif, ¿no?, de Batman, donde no tenía esa cosa oscura, porque aparte el personaje le venía a poner esa cuota de color con esos... zapatitos, ¿no? Ese shortcito que tenía bastante maraca, los colores.
Sí, ahí es un poco donde digamos el personaje de Batman cambia. Igual ese personaje de Batman por ahí oscuro y qué sé yo, de los primeros números hubiera que creaba un King, era muy poquito, de un par de números nada más, incluso llevaba un arma y qué sé yo. Y bueno, y se va volviendo un poco más luminosa y ya con la incorporación de Robin como que es... que ya esa luminosidad es total. Igual por ahí lo que vos hablas más tiene más que ver con ya con la década del 50 y de los 60, ¿no? Mm-hmm. Donde también se meten muchos elementos de lo que después sería la serie de Adam West, que incorporan a los cómics de Batman ya... entrado en los 60, ¿no? Porque la serie es del 66 y la memoria no me falla a Adam West. Pero sí, igual Robin siempre tuvo ese perfil. El primer Robin era Richard Grayson, o Dick Grayson, ¿no? Que era el hijo de unos trapecistas, que eran los Grayson Voladores, que se mueren en un accidente en el trapecio porque alguien les corta la soga y, bueno, se matan.
Bien de película esa muerte, ¿eh?
Tal cual, se matan en el trapecio y bueno, y Batman se hace cargo, en realidad Bruce Wayne se hace cargo de este joven, que es un joven muy ágil obviamente, porque había sido criado en el circo,
claro.
Y bueno, nada, y ahí se forma, al poco tiempo le da su identidad y lo hace salir como Robin, digamos. Y están juntos casi 50 años, una cosa así.
Ahora, teniendo en cuenta los primeros Robins, ¿no? Con los últimos, sin alterar el desarrollo de lo que vos estás contando, ¿no? Pero digo, ¿cuál te ha parecido el más genuino, más que nada de los que aparecieron en televisión, teniendo en cuenta la referencia del cómic?
A ver. Y calculo que el de la serie animada, me parece que a ese nivel las series animadas, todas ellas, son los que han tenido el mejor punto de referencia. O sea, está muy bueno el Robin de Batman, la Animated Series, ¿no? La serie animada clásica de los 90, y también es muy bueno el último Robin, el que sale en la serie Young Justice, que hasta el año pasado daba Cartoon Network. Si bien es otro Robin, ¿no? Es otra encarnación de Robin, pero también es bastante precisa y bastante respetuosa de lo que pasa con Robin en los cómics, o por lo menos con el que intenta emular.
Claro, y bueno, y Dick Grayson entonces fue el primer Robin y el que más duró en un punto.
Sí, es el más conocido, ¿no? Es un poco el que siempre se mueve, es el que aparece en las películas, el que suele aparecer en los dibujos animados, digamos, por más que a veces por ahí algunas veces ponen otro traje, ¿no? Y le ponen el traje de su encarnación más actual, ¿no? Que era Tim Drake. Digamos, pero siempre en el fondo quedó como esa cosa de que Dick Grayson es Robin. Por lo general, cuando los medios se valen de un Robin, es Dick siempre.
¿Y qué hitos hay en la historia, ¿no? Comiquera de Dick Grayson, y cómo termina
Robin.
Así como lo más importante, bueno, este año 3, que no es una muy buena saga, pero ahí recuentan en Stephen. De Dick y cuenten todo esto que yo decía, y en realidad la verdadera fuerza de Dick Grayson, porque como decimos, sus cómics son muy viejos y en los cómics de los 50, los 60, digamos, no hay muchas grandes historias, hay muchas historias, hay historias buenas, hay gente que reivindica mucho esas épocas, que son fanáticos de esas épocas. Pero había otra concepción de la historieta, digamos, y era distinto. Yo creo que lo mejor de Dick Grayson se va a terminar en Los Titanes, que hablaba un poco la otra vez. Cuando él se va a liberar a Los Titanes y no deja de ser Robin, pero deja de ser como compañero de Batman, eso es en 1981, que es cuando empieza la serie de Batman y Pérez. Digamos, ahí como que gana el personaje en profundidad, y que ni hablar después ya como Nightwing, que es cuando deja de ser Robin, no, ya como Nightwing en su propia serie y demás. Pero digamos que sí, que la carrera de Dick Grayson es eso. Antes de eso era el compañero de Batman, y no recuerdo cosas memorables. Ojo, tampoco soy demasiado fanático de la historieta de superhéroes, sobre todo de esos personajes tan vieja y tan clásica. No es lo mío, no he leído demasiado tampoco historieta de los 40, los 50, los 60, digamos, no es lo que más me gusta.
¿Y cómo sigue todo?
Bueno, después de esto viene el segundo Robin, es Jason Todd, ¿no? Que es el famoso Robin que muere en manos del Joker, y que creo que es la historieta que vamos a compartir después para que todo el mundo se descargue. Es una muerte en la familia, que es justamente esa historia en la que Jason Todd muere en manos del Joker. Jason Todd era un muy buen Robin que duró muy poco. Era un Robin como medio barbero, que cuestionaba un poco la autoridad, cuestionaba un poco a Batman, y bueno, y así termina, ¿no? Que por tanto cuestionar cosas, le dan unos palazos en la cabeza y lo matan. Estuvo muerto mucho tiempo, y hace unos años lo resucitaron en una historia completamente olvidable, en un anual de Batman. Lo trajeron de vuelta a la vida, y actualmente tiene otra identidad, que es la de Capucha Roja, o Red Hood, que bueno, que en realidad es esa identidad que tuve yo, que en alguna vez también. Es complicado, pero bueno, básicamente es una suerte de antihéroe ahora, un héroe violento, y qué sé yo, pero como Robin duró bastante poco, y bueno, este era un pibe que vivía con Batman, y bueno, vivía justo en esa época, ¿no?
Claro.
En la época que Dick deja de ser Robin, entonces termina haciéndose, transformándose en Robin. Tenía la particularidad de que originalmente era rubio y se tenía de negro para ser de Robin.
Mira, y este pibe era un pibe de la calle, huérfano, que lo adopta Batman y que tenía las características estas, como decías vos, que era como medio rebeldón, cuestionado a la autoridad, lo termina matando. Clásica moraleja yankee, ¿no? Si sos rebelde y te rebelás contra la autoridad, vas a cagar, ese sí.
Tal cual. De hecho, en uno de los orígenes que cuentan, porque en realidad tuvo dos orígenes el personaje, en uno de los que cuentan, sí, Batman lo encuentra afanándole las ruedas al Batmóvil y qué sé yo, y ahí es como que se lo lleva a vivir con él y demás.
Le quiso chorear la llanta.
Claro, sí, tal cual.
¡Santas, Batman!
Claro, el otro origen era directamente un afano liso y llano al origen del primer Robin, era prácticamente lo mismo. Era el mismo origen contado de otra forma.
Era un pibe chorro.
Tal cual, y por eso terminó muerto, ¿no? Terminó mal, porque es así.
Bueno, ahí la verdad. Fue un bajón en el cierre.
¿Cómo sigue después?
Después viene Tim Drake, ¿no? Que para muchos, y me incluyo, si bien Jason yo creo que es mi Robin favorito, y Tim Drake es un poco como el Robin definitivo, ¿no? Es el Robin que arranca poco después de la muerte de Jason Todd, porque él descubre un Batman violento, como sacado tras la muerte de su compañero, y bueno, y también un Batman más impreciso. Así es como él solo investiga, descubre la identidad de Batman, y le dice, mirá, vos estás así, porque Robin se murió, pasó tal cosa, yo sé todo, bueno, yo voy a ser Robin. Y ahí, bueno, empieza todo el entrenamiento de Tim, qué sé yo, y se transforma en el Robin más parecido a Batman, digamos. Siempre así entre los comiqueros que nos juntamos y demás. Si bien cada vez que Batman dejó la capa, supuesto, obviamente lo ocupó Dick, porque es el más grande, es el primer Robin y es el candidato lógico a seguir con su legado. Para mí, personalmente, muchos coinciden conmigo, Tim Drake es el más parecido a Bruce.
Mira.
O sea, es el más idóneo para ser Batman, porque en realidad Dick Grayson está bien, pero es otro tipo de Batman. De hecho, en un momento que Batman muere y demás, fue Batman bastante tiempo y fue un buen Batman, pero es otro Batman, es distinto.
¿Y este Palma y Paz y hay otro después?
No. Este en la actualidad no es más Robin, pero tiene un par de las vueltas que ahora les paso a contar. En un momento él le revela a su padre, porque este es el primero que, a diferencia de los otros, no es huérfano.
Claro.
Sus padres están vivos, si bien después su padre también muere en manos del Capitán Boomerang, pero bueno, en un momento cuando él en la saga que él le revela su identidad a su padre le prohíbe ser Robin, y el medio que tiene que colgar la capa, y durante ese tiempito, Stephanie Brown, que era un personaje menor, que era una especie de novia que tenía Tim Drake, que era el personaje que se llamaba Spoiler, en su identidad original, toma la posta, le pide a Batman que le entrene, qué sé yo, pero también, de nuevo, pasa lo mismo, es muy sacada, mucho quilombo, qué sé yo, Batman le dice que no da para que sea Robin, porque ya tuvo la mala experiencia de Jason, digamos, pero Stephanie insiste, qué sé yo, y a pesar de que Batman no quiere, sigue operando de esa manera, y bueno, en una saga que se llama War Games, la terminan matando, porque
Voló.
O sea, otra vez lo mismo. Después, en unos años después, dijeron que no, y Stephanie terminó siendo batichica, y en realidad no se había muerto, se había escapado al extranjero. Esas cosas que pasan en los cómics, nadie muere, y todo persona muere, y eventualmente muere, y bueno, también fue el caso de Stephanie. Y ahí Tim Drake, obviamente, volvió a ser Robin, o sea que se fue y volvió, y siguió siendo Robin hasta que aparece el último Robin, que es Damian Wayne, que, bueno, esta vez es el hijo de Bruce Wayne Talía, que aparece hace, apareció hace unos años, creado por Grant Morrison. Y bueno, y es eso, Bruce Wayne descubre que tiene un hijo, que está entrenado por la Liga de Asesinos, y es como el Robin más jodido, y es como, es un Robin acorde con las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Un Robin moderno, actual, que además tiene el pedo de ser el hijo de Batman. Y bueno, y cuando empieza todo el tema tiene muchos roces con Tim, obviamente, ¿no? Hay como una cuestión, porque también Tim tiene una cosa, un dato que me olvidé, es el primero de todos sus pupilos al que Bruce adopta.
Claro.
O sea, después de la muerte del padre de Tim, Bruce lo adopta a Tim Drake y pasa a ser el primer Robin, que además es el primer pupilo de Bruce Wayne, que además pasa a ser su hijo legalmente, digamos.
Claro. Qué linda historia ahí,
sí,
qué linda historia.
Y cuando Damian Wayne, el hijo de Batman, que aparece, ¿no? Y que de repente Batman se da cuenta que tiene un hijo y que es medio rebeldón y mala onda.
Pero para.
También tiene mala onda con Tim Drake, que es el hijo adoptivo de Batman.
Porque la herencia era del hijo adoptivo.
Entre los dos medio que sí, que se sacan chispas y
no está todo mal.
No se llevan nada bien. Y cuando Batman muere, porque en todo este arco de Grant Morrison termina, no termina en realidad, pero el punto medio, digamos, es la muerte de Batman, ahí es lo que yo te decía, Dick Grayson pasa a transformarse en Batman, toma el manto del murciélago y él decide que su Robin va a ser Damian y no Tim. Entonces Tim medio que se pelea con Dick también y adopta otra identidad, que es la Red Robin. Y se va a otro lado medio a hacer la suya. Entonces cuando Batman vuelve, que resucita, por supuesto, no podría fallar, cuando Batman resucita, sigue usando a Damian de Robin, y bueno, y Tim sigue por su camino como Red Robin. Y Damian se murió hace muy, muy poquito. Este año, de hecho, a principios de año, el cierre de la etapa de Grant Morrison, justamente que hablábamos, guionista, termina con la muerte de Damian Wayne. Así como él lo incorporó y su primer arco fue traer a Damian Wayne, lo último que hizo fue matarlo y dejar a Batman sin Robin. Actualmente el título, que se llama justamente Batman y Robin, cambia todos los meses de título, de nombre, y es Batman con un compañero nuevo, a modo casi de chiste, y es Batman haciendo team up con distintos personajes buscando una suerte de sucesor de Robin, que al momento no hay y no se sabe qué va a pasar, no se sabe si va a volver Tim. No, por el momento no hay novedades, no hay un nuevo Robin en miras.
Bueno, bien, ahí
volverá.
Esta especie de raconto de todos los Robins, que son unos cuantos, y que en este momento falta un Robin. Así que si hay alguno, ¿no?, que se quiere postular, sabemos que Batman está en la búsqueda de su Robin.
Sí, por supuesto, siempre se puede uno postular y por ahí ser el próximo.
A este mundo le falta un Robin, Federico, y lo encontraremos. Petuñas, que lo encontraremos.
Así es. Entonces, dentro de un rato va a estar esta columna para que la gente pueda escuchar, por las dudas, si la engancharon por la mitad, con la historia de los Robins, y va a haber un cómic que, recordemos, ¿cuál es?
Sí, es Una muerte en la familia.
Que es la muerte de Jason Todd.
Que es la muerte de Jason Todd.
Claro, que es él, la moraleja yankee, ¿no? El pibe que es huérfano, pobre, delincuente y termina muerto, ¿no? Por revelarse.
Bueno, me parece que es una de las historias más importantes de Batman. Es una historia fundamental, además es bastante autoconclusiva, se entiende bien leyéndola solo, la verdad, la elegí por eso, porque la otra opción era poner la primera parte del arco de Damian Wayne, pero la verdad es que todo el arco de Grant Morrison estaba muy entreconectado y leer solo eso es como un poco. Así que mejor Una muerte en la familia, que además es un... momento importantísimo, obviamente, en la historia de Robin y en la historia de Batman.
Bueno, así pasó la columna del amigo Federico Velasco, una vez más, adentrándonos en el mundo del noveno arte, ¿no?, de la historieta. Así que muchas gracias, Fede, nos vemos el próximo martes.
No, por favor, gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene.